Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues bien, empecemos luego. De una vez. Vamos por favor a el libro de Juan. El evangelio que está en Juan. Según Juan, más bien. Evangelio de Juan. Vamos al principio, vamos a los primeros capítulos, primeros versos. Me gusta mucho este inicio porque es muy poético. Es muy, muy profundo. En el original, el lenguaje griego que está escrito esto, la palabra que aquí leemos, que dice verbo, es aquel concepto, porque no es nada más una palabra, es un concepto que se llama logos. Dice la palabra que, el concepto logos va más allá de una palabra tal cual, ¿no? Está hablando de pues, ¿qué les puedo decir? Me puse a investigar bien. Sí saben que en la Biblia se utilizan varias palabras para usar la palabra palabra. Palabra tal cual, viene en tres o cuatro raíces. Una de ellas es grama, que pues como la gramática, ¿no? De ahí sacamos tal vez la palabra grama. Hay otra que se llama rema, que es una palabra que sale de la palabra griega que se llama reo, que es hablar. Entonces rema es como que lo que se dice en el momento. Logos es ahí donde les digo que está un poquito más profundo, porque está hablando como de ideas, de conceptos. Entonces empieza Juan y dice así, el primer capítulo. Dice: en el principio era el verbo. En el principio era el Logos, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Di conmigo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a brincarnos al verso 8, 9 y 10. Dice: no era él, está hablando de Juan. Vamos a brincarnos mejor al 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ustedes son esos hijos? ¿Sí? ¿Ustedes son los hijos de luz? Todo esto se los digo porque está hablando aquí de la luz. Está hablando de la luz. Cuando uno entra en la luz, cuando uno está... ¿Se acuerdan aquel verso que dice que la gente no lo recibe porque no quieren que sus obras sean expuestas? Entonces, si yo estoy escondido, si yo estoy en lo oscuro, no importa qué traigo puesto, no importa si estoy bien o no peinado, no importa si tengo un diente chimuelo. ¿Por qué? Porque estoy escondido. Estoy escondido. No importa si estoy si estoy presentable, no importa si soy digamos, si tengo buena apariencia, no importa si estoy gordo, si estoy flaco, alto, chaparro, pelón, peludo, no importa, rasurado, sin rasurar, porque estoy en lo oscuro. Sin embargo, cuando salgo, cuando estoy expuesto, es importante. Toma un tono distinto, toma una importancia nueva. Digamos, ¿quién de ustedes tiene una cita formal y va todo haraposo? ¿Quién de ustedes va a una boda mal vestido? ¿Quién de ustedes se presenta a por ejemplo, ahora que fue fin de semana, una fiesta, una salida? ¿Sí o no cuando salimos nos ponemos nuestras mejores ropas? Cuando salimos nos cuidamos que, la gente que es un poco más peluda, que si se le une una ceja con la otra, ¿no? Si a las mujeres de repente también les sale, se checan su mostacha, a ver, que no se les note, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, cuando uno sale, uno se ocupa de verse bien. Entonces, aquí está diciendo la palabra que Jesús es la luz del mundo, que Él es la luz, que Él hizo el mundo y que Él es la luz del mundo, que Él, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, dice la palabra, cuando nos exponemos a Él, que cuando la gente se expone a Él, hay gente que prefiere ya no estar con Él porque se nota, al salir a la luz, se le nota lo que está mal en su vida. Se le nota aquello que está incorrecto en su alma, sus actitudes malas, sus ideas incorrectas, aquellas cosas, deseos corruptos en el corazón de la gente, entonces no quieren estar con Él. Entonces se regresan a la oscuridad donde no se nota, en la oscuridad donde puedo permanecer como incógnito, ¿sí? No se nota. Entonces, yo lo que he estado notando es que esto de estar en la luz es un proceso, o sea, entre más, ha notado que si hay una luz muy fuerte y uno le pone la mano encima, la luz atraviesa la mano y se pone la mano roja, se ve rojo, ¿sí lo han notado? Me acuerdo cuando estaba más joven, que con mi hermano una vez agarra una linterna, se la puso en la boca y sopló. Entonces parecían como dos ojos rojos, no sé si lo han visto. Si uno se pone una linterna en la boca, ¿sí? Y sopla, se te inflan los cachetes y te ven rojos por la luz. O sea, la luz llega a un punto donde estás tan cerca de la luz que te atraviesa. Entonces yo creo que nuestro caminar con Jesús, nuestro caminar con Dios es algo así. Vamos poco a poco acercándonos a Él y entre más nos acercamos, más somos expuestos a su luz. Y entre más soy expuesto a la luz, más se nota aquello que estoy haciendo mal. ¿Sí me entienden? Tal vez cuando vamos a decirle, aquí no hay nada de luz y aquí hay toda la luz. Y yo entro y empiezo mi relación con Dios y yo entro aquí hay un nivel de luz que me ilumina hasta cierto punto. Y tal vez me doy cuenta y digo, sí, ¿sabes qué? Esta actitud es mala, esta manera de pensar es incorrecta, esto me está llevando a una actividad que va más allá de lo que Dios considera correcto. ¿Ok? Ahora, camino en mi actitud con el Señor, en mi caminar con el Señor, y me doy cuenta que cuando estaba yo acá, estaba mal en tantas cosas, pero no me había dado cuenta, sino hasta que llegué a este nivel de luz. ¿Sí? Entonces, si doy un paso más, pues todavía más, ¿no? Ya no solamente se nota lo que traigo enfrente, tal vez ya la luz me está cubriendo por todos lados y se nota aquellas cosas que tenía yo escondidas. Entonces paso todavía más y pasa este efecto que les digo, que la luz me atraviesa y entonces no solamente veo las cosas de afuera sino las de adentro, y el Señor me empieza a exponer poco a poco a lo que necesito ir yo ajustando en mi actitud. Entonces todo esto se los digo porque algo así me pasó cuando salió esto del internet. Fue toda una revolución. Luego tuve la oportunidad de empezar a hacer uso del internet, y una de las cosas, y me imagino ustedes conocerán, es muy común, es que la gente descarga archivos de internet de gente a gente, persona a persona. Entonces yo tengo un archivo en mi computadora, lo comparto con las demás personas y otras personas pueden jalar estos archivos. Entonces, bueno, yo a través de eso me hice de música, programas, juegos, o sea, muchas cosas. Y bueno, tal vez en ese momento no estaba regulado, no estaba legislado, pero conforme ha pasado el tiempo se ha estado estableciendo que cuando uno consigue una copia de un programa que uno no compró, se le llama pirata, no solamente pirata a lo que uno compra en la calle, de decir esto lo compré, sino lo descargué y conseguí un código ilegal para utilizar el programa, porque ahora ya tienen códigos los programas y todo. Bueno, la cosa es que con todo este tiempo, ya estamos hablando, no sé, 10, 15 años de utilizar internet, yo tenía un acervo de mucha información. Y esto se los cuento por un lado. Por otro lado, hace, ¿qué será?, unos 5 o 6 años, me regalaron mis papás mi primer coche. Y ustedes saben que aquí en la Ciudad de México, junto con el coche, empiezan ciertas responsabilidades, una de ellas la verificación. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues hubo que ir pagando las verificaciones del coche. Entonces, todo esto se los digo porque yo había estado hasta aquí caminando con el Señor y por mí estaba normal, ¿no? Entonces, ustedes saben que una verificación es un proceso de... tienen que rectificar el coche y demás, y tienes la oportunidad de pagarle un mecánico y el mecánico hace que el coche esté bien y él te lo pase y demás, ¿no? La cosa es que me acuerdo, la última verificación que hicimos, fui con mi hermana Sandra, estuvo horrible, porque llevamos el coche a verificar, no pasó, te dan una segunda pasada, entonces lo llevamos con un mecánico, le hicieron talacha por 2,000 o más pesos, algo así, y de córrele porque se te va a llegar la... ya era, no sé, uno o dos días antes de que se cerrara el ciclo, y... la cosa es que fue horrible, no solamente en las vueltas que tuvimos que dar, sino en el gasto. Entonces me quedé yo curado de la mugre verificación. Me dieron el contacto de una persona que él se dedicaba a verificar coches y nos cobraba módicos 500 pesos por verificar el coche. Entonces, todo esto se los digo porque yo iba caminando con el Señor y ahí hubo unas cosas que empezaron a hacer ruido. Porque me enteré que esta persona que te verifica el coche por 500 pesos no es que lo arregle y lo pase, sino que le pone 100 pesos al cenicero del coche, va, lleva el coche al verificentro, compra la verificación que cuesta, no sé, 150, 200 pesos, depende de la calcomanía que te den, y cuando pase el coche, la persona que va checando lo del motor, baja, abre el cenicero, checa si hay dinero o no, y si sí hay, pasa, y si no hay, no pasa. El sistema en sí no es correcto, está corrupto. Pero bueno, la cosa es que así es como funciona la cosa. Entonces, me enteré de esto. Entonces, ya en estos días, este ciclo en junio, es donde tengo yo que verificar el coche. Entonces, se estaba acercando este día y se estaba acercando este momento de gasto. No tenía yo el dinero para pagar los 2,000 pesos que me costó la otra vez. Estaba, no solamente eso, sino se acercaba el cumpleaños de mi esposa, que siempre es bueno regalarle algo a tu esposa cuando es su cumpleaños. Se estaba acercando la renta. Y, digamos, para todo eso yo necesitaba, haz de cuenta, vamos a decir, el 100%, yo tenía 15 o 20% de lo que necesitaba. O sea, no había. Ni de eso que cubres uno para descubrir el otro, para la renta pues ni se diga, aunque tratara de cubrirla no podía y demás. Entonces, todo esto se los digo como antecedente, porque yo estaba caminando con el Señor y la luz que me irradiaba era una. Entonces me acerqué yo al Señor y empecé yo a sentir que no estaba muy bien, que digamos, eso de pagar una mordida para que pase tu coche de verificación. Y tampoco estaba muy bien eso de tener programas descargados de internet. Entonces, me entré yo en un conflicto interno, porque esos programas, bueno, no todos, hay unos que son meramente de entretenimiento y pues no hay bronca. Pero ¿y qué tal los que uso para trabajar? Yo trabajo con mi computadora y yo necesito esos programas. Y me puse a ver cuánto cuestan originales, y estamos hablando de cientos de dólares. O sea, no sé, 500 dólares de software. Que además de eso, la renta y el cumpleaños de mi esposa y la verificación. que mi antecedente es que la verificación cuesta 2,000 pesos. Entonces, o sea, ¿sí me entienden el momento en el que estoy? Entonces, yo me estoy acercando al Señor y estas cosas me están haciendo ruido y estoy entre que no te quiero ir, Señor, pero a ver, vamos a ver, yo quiero estar en lo correcto. Y yo escucho un mensaje, una predicación. En esta predicación la persona nos está compartiendo que hubo un momento en la historia de Israel en donde el profeta Elías se levantó en contra del rey Acab, que le está diciendo, tú eres un rey malo. Y porque eres un rey malo y has hecho a la congregación pecar, no va a llover sobre la tierra de Israel por 3 años, a menos de que yo diga. Entonces, dicho y hecho, no va a llover, y se va, dice la palabra, que Dios se lleva a Elías a un lugar donde había un pequeño río y que lo estaban alimentando cuervos. Impresionante, es una historia muy sobrenatural. Y entonces llega un punto por la misma sequía en donde se seca el riachuelo, el arroyo donde estaba viviendo y donde estaba obteniendo ayuda este Eliseo. Entonces estaba considerando este pastor y estaba diciendo, cuando tú tomas una actitud en contra de aquello que está mal, a veces te va a costar. Si se fijan, dice Eliseo, no va a llover a menos de que yo diga. Entonces estaba en el poder de Eliseo, no, era Elías, estaba en poder suyo decir, ay, ya sabes qué, ya se me secó el río, no sé de qué voy a vivir, no, mejor que llueva. Entonces dice este pastor, si tú estás tomando una actitud en contra de aquello que está mal, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tipo de vamos a decirle, de actitud que han tomado muchos de nuestros legisladores, muchos de los gobernantes, que más que nada abusan de su poder, ¿no? Legisladores que no van a legislar, legisladores que no quieren pasar leyes porque se les pega la gana no pasarlas y no las pasan, gobernadores que abusan su cargo para enriquecerse, eso no me gusta. Entonces aquí estoy en una posición donde, ok David, eso no te gusta, pero estás pagando el pasito de la verificación, o sea, ¿en dónde estás? ¿Estás parado en el lugar donde no estás de acuerdo o donde sí? Así como estaba Elías. ¿Estás parado en el lugar donde dices, sí está mal y no llueve y aquí me quedo hasta que se cumplan los 3 años? O, no, ¿sabes qué? Mejor sí que llueva porque ya me está trayendo un poquito de peso. Entonces la invitación de este pastor en este mensaje, que fue en el momento, porque era en toda esta situación, le estoy hablando de hace 2 o 3 semanas, escucho la predicación justo en el momento donde tuve que elegir qué hago. Y dice esta persona, les invito que aunque les cueste trabajo, hagan lo correcto, que aunque haya un sacrificio, hagan lo correcto. Entonces eso me sacudió mucho. Le conté a mi esposa y todo. Y le dije que íbamos a... No soy muy fan de la gente religiosa. En mi propia actitud yo soy un poco más relajado. Creo que lo pueden ver en mi apariencia. La gente religiosa no trae colita de caballo. Y bueno, digamos, la vida tiene muchos bemoles, siento yo, como para ser cuadrado. O sea, hay veces que creo que hay que ser un poquito más flexible. Entonces, con un poquito de peso ante esto, le dije, pues ¿sabes qué? A pesar de que no me gusta ser muy cuadrado, me voy a poner cuadrado en esto. Y no quiero que hagamos esto, ni esto, y esto, y otro. En un esfuerzo de a ver si esa es un motivo para que Dios me bendiga. Si yo hago lo correcto, voy a esperar que Dios me bendiga. ¿Sí me entienden? O sea, si estoy haciendo algo malo, no puedo esperar que Dios me bendiga. Coincidencia, estoy escuchando, les digo esto de que uso la computadora, está tocando la música, diferentes canciones en el programa que tengo para la música, y de repente entra una predicación de mi mamá de hace unos, no sé, tal vez 2 años, en donde mi mamá está compartiendo, está diciendo que ella conoce de esa persona que en su lavadora le cae un chorrito de agua. Ya sabes que la lavadora necesita 2 o 3 veces chorros de agua para hacer su proceso. pero dice que estaba entrando de a poquitos. Entonces termina esta persona agarrando cubetas y echándole a la lavadora. Entonces dice mi mamá, ¿cuántos de nosotros no estamos con una provisión económica similar? Donde entra, pero entra a chorritos. Donde tu necesidad es una y tu entrada es otra. Donde tú quieres la bendición abundante de Dios, sin embargo, tú ves el chorrito que ahí va entrando gotea, gota, 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 y pues a ver hasta cuándo puedo pagar mis cuentas, a ver hasta cuándo puedo pagar mis deudas. Entonces dice que uno de los consejos que le di a esta persona fue, oye, fíjate que las lavadoras tienen un filtro, ¿por qué no le abres y le checas a ver si el filtro no está cochino? Entonces ahí es donde en la predicación esta mi mamá nos dice, ¿no será que en tu vida hay un filtro cochino? El filtro cochino es un pecado. Si en tu vida hay pecado, si en tu vida estás haciendo algo que esté incorrecto, tal vez esa es la razón por la cual no está fluyendo la provisión de Dios a tu vida. Entonces, con todo esto en la mezcla, y la convicción esta que les digo, tal vez hace 2, 3 años no me hubiera importado menos si es un programa que descargué o no. O sea, en este punto donde estaba, tal vez no me iluminaba esa luz en esa área, pero aquí donde llegué ya me iluminó. Y seguramente conforme vaya avanzando va a haber otras cosas que vayan saliendo. La cosa es que me di cuenta que cuando el Señor te da la oportunidad de ver algo que esté incorrecto en tu vida, no solamente te lo dice como acusándote, sino te está diciendo, estás listo para lidiar con esto. Ya tienes lo que necesitas para cambiar. O sea, cuando estabas de este lado, cuando estabas aquí en donde te iluminaba un poquito la luz, no tenías los elementos suficientes para cambiar. Es por eso que te lo dije hasta ahora que estás a este punto. Estaba escuchando otra predicación, ya se pueden dar cuenta, yo escucho muchas predicaciones. Decía esta persona, el testimonio de este pastor está increíble, era un hombre homosexual, pero homosexual y de hecho se le nota todavía un poquito algo de quebradez. En su actitud, y dice, su testimonio es que él estaba a un pasito de hacerse el cambio de sexo, él ya había estado viviendo, para hacer el cambio de sexo un transexual tiene que vivir cierto tiempo como el otro sexo antes de que le hagan la operación, todo esto para que se adapte su mentalidad y bueno, varias cosas, ¿no? Para que la persona esté seguro, porque son de esas cosas que no se pueden deshacer. Entonces, él ya estaba en este proceso, creo que ya tenía 1 año o 2 años, viviendo como mujer, vistiéndose como mujer. La cosa es que ya estaba en este proceso cuando conoce al Señor y obviamente él entra con todo esto, esta carga sobre él, ¿no? Ustedes conocen que la palabra dice que la homosexualidad es un trastorno de la sexualidad, no es correcto, así como no es correcto tampoco los adulterios, las fornicaciones, o sea, tal vez en lo personal creo que es un trastorno un poquito más allá, un poco más fuerte, pero sigue siendo pecado, o sea, no por señalar a la gente homosexual, sino, digamos, es parte del proceso de santificación que una persona que conoce a Cristo deje atrás los pecados sexuales, la inmoralidad sexual. Entonces, en este caso era un hombre homosexual que llega a Cristo. Una de las cosas que comparte este varón es que cuando el Señor lo salvó, inmediatamente se puso a trabajar. Y el testimonio que él traía es muy fuerte porque estaba diciendo que fue en años por ahí de los 70s, 80s. No había la libertad que hay ahora. Ayer hubo una marcha de esta gente. Y en ese tiempo pues se señalaba mucho y se acusaba mucho a esas personas. La cosa es que él comparte que inmediatamente se salvó, él se puso a trabajar y a dar su testimonio y el Señor me salvó y me cambió y yo era un homosexual y ahora ya no lo soy y ta, ta, ta. En ese tiempo, muy importante, mucha gente empezó a escuchar este mensaje que él traía y dice que fue por ahí de 2 o 3 años ya dentro del ministerio, ya que la gente lo conocía, que Dios llega con él y le señala un punto en su corazón en el cual él necesitaba cambiar. Él tenía un problema con su papá, porque cuando era niño, su mamá muere y el papá, al no saber qué hacer, se lo entrega a una de sus tías y el papá se va. Entonces él tenía problemas con su papá. Él se sentía abandonado por su papá, tenía algún tipo de resentimiento contra él. Le echaba la culpa de muchas de las cosas que él había sufrido como niño, inseguridades y demás. Entonces, dice esta persona que cuando el Señor empezó a mostrarle este punto en su corazón, dice: Dios, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no hace 3 años? ¿Por qué no en cuanto llegué? ¿Por qué ahorita? ¿Qué te pasa? Ahorita si me pones a hacer esto voy a quedar mal en toda esta gente. O sea, porque dice que en una de esas, nada más dice que fueron creo que 2 semanas de estar llore. O sea, de ¿qué le pasa al pastor que está llore por una semana? Bueno, es que el Señor está tratando algo en su corazón. Entonces dice que el Señor le mostró cuando él le pregunta, ¿y por qué ahorita? Dice, porque si yo te lo hubiera dicho al principio, tú no hubieras tenido los elementos para lidiar con esto. Entonces así pasa cuando el Señor te muestra algo en tu corazón que tal vez está mal, que tal vez hay que cambiar. Te lo está mostrando no porque para hacerte sentir mal, sino porque ya tienes todos los elementos que necesitas para cambiar. Ya tienes todos los elementos que necesitas para decir, esto que me doy cuenta que está mal, lo puedo dejar atrás así, si yo quiero, así, rápido, presto, en el momento. Ya tengo el elemento. El engaño del diablo es en hacerte pensar que no puedes. El engaño del diablo es en hacerte pensar que estás atrapado y de ahí no te sales. Y no es cierto. Si el Señor está indicándote algo, entonces ya tienes todos los elementos para decir, y esto ya no. Lo único que hay que hacer es decirle, Señor, perdóname. Identifico que esta cosa estuvo mal. Ayúdame a hacer lo correcto. Y de aquí en adelante quiero hacer lo correcto. Entonces algo así pasó conmigo y la verificación del coche y los programas. Algo así pasó. Entonces dije, pues Señor, tengo 3 opciones. Tengo la opción de no pagar la verificación. Tengo la opción de pagarla con el brinco. O tengo la opción de que me proveas dinero y pago el 100% que me cueste, que un mecánico lo ajuste y le haga todas las cosas para que pase legalmente. Perdón. Entonces, bueno, ¿sí me entienden el punto en el que estoy? Sale. Vamos a ver una escritura, por favor. Vamos a Romanos 2, si me hacen favor. Muchas gracias. Así nomás. Gracias. Muy amable. Romanos 2. Vamos a ver de los versos 13 al tema, pero vamos a enfocarnos Romanos 2 del 14 al 16. Si quieren seguirlo en la pantalla, dice así. Sí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pensamiento a mí me pone a pensar 2 veces acerca de lo que hay que hacer. Porque va a haber un día en el que Dios me va a juzgar, según esta. O sea, nosotros sabemos que el juicio de Dios son 2. El primero va a ser para separar a la gente incrédula de los que sí creemos en Cristo. Y el segundo es para checar qué hicimos. O sea, tampoco creas que vas a, nada más porque recibiste a Cristo no vas a tener que dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Dice la palabra que Él va a dar galardón conforme a nuestras obras. La única manera de traer galardón es juzgando. Si se fijan, tenemos dos imágenes de un juez. Uno, el juez que está eligiendo entre el inocente y el culpable, como nos podemos imaginar en una corte de ley, se ve si el acusado es inocente o culpable, si el supuesto ladrón, supuesto lo que sea, es inocente o culpable. Pero tenemos otro tipo de jueces, que son los jueces que juzgan a los atletas, por ejemplo. Entonces, un juez determina qué calificación se merece. Entonces ustedes pueden decidir pensar en Dios como un juez que separa entre lo bien y lo mal, o un juez que pone una calificación, ¿ok? yo creo que en este caso estamos pensando en estos dos, porque a veces hablamos de que Dios te va a juzgar y dicen los cristianos, no, a mí no, la sangre de Cristo, ¿qué, mangos? No, sí te va a juzgar, va a checar lo que hiciste con tu vida. O sea, no solamente llegas a Cristo y ya, o palomita o tache, no, después vamos a ver qué tipo de palomita te tocó. Si es chiquita, grande, gordita, flaca, si es verde o es gris, o sea, Dios va a checar qué tipo de palomita te tocó y te va a dar un galardón ad hoc a esa palomita. Entonces, bueno, dice aquí el verso 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso quiere decir que un día me voy a presentar delante de Jesús y me va a preguntar, David, en aquel verano, en junio del 2011, tuviste la oportunidad de elegir si verificabas bien o no tu coche. ¿Qué hiciste, David? ¿Qué hiciste? Y ese pensamiento me acosa. Me acosa. Porque ese día, si ustedes se fijan en el siguiente verso, el 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿los qué? Los secretos, otra vez. ¿Los qué? Los secretos de los hombres. O sea, no voy a tener la oportunidad de esconderme y decir, ay, Señor, es que la situación... No. Él sabe que yo tenía ya unas cuantas semanas pensando en que si lo hacía bien o no. No es así de esas cosas de, uy, me tropecé y ups, ya verifiqué el coche mal. No. Dios sabe que tengo unas cuantas semanas pensando en esto. Y ese día en que Jesús me juzgue, Él va a saber que yo tenía unas cuantas semanas pensando en el asunto. Y Él sabe que ya van varias veces que me llama y me dice, oye, David, ¿y qué onda con esos programitas? ¿Qué onda con esos jueguitos que descargaste? Él sabe. ¿Por qué? Yo creo que porque Él me dijo. Y me interesa mucho esta sección que dice en el verso 15, que habla de la conciencia. De la conciencia. Y que los razonamientos que nos van a justificar o nos van a acusar. Entonces va a haber un día en donde nada de que a Chuchita la bolsearon. Derecho. ¿Qué hiciste? Tal cosa. ¿Por qué? Por tal y tal razón. Punto. Así, derecho. No va a haber oportunidad de que, ay, no, señores, que la situación en México, mangos la situación en México. ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste bien o mal? Y ese pensamiento en muchas cosas me persigue. Me persigue, por ejemplo, aquel verso que habla, no hagas nada por contiendo vanagloria. Y me dan ganas de echarle el coche encima. Pero me llega y me toca la conciencia y me dice, no hagas nada por contienda. Y me dan ganas de... El otro día me estaba echando en reversa por ahí, por casa de mi hermano. Y sin querer, me acerqué mucho. No les pegué, pero me acerqué mucho a una pareja que iba cruzando la calle. Mi primer instinto fue bajar la ventana y decirle, ¿por qué rayos estás cruzando la calle a mitad de calle? En la calle van coches, no personas. No te pongas bravo porque te eché el coche, porque el que está mal eres tú. Eso fue mi instinto. ¿Saben qué les dije? Perdóname. Y así lo hice. Le pedí, volteé con Erika y le dije, ¿bajas la ventana? Como para decirles. En el bajas la ventana y entre que le bajas ahí fue donde me acusó el pensamiento y se me metió aquí y me dijo, un día le vas a dar cuentas a Jesús. Ok. Discúlpame por haberte aventado el coche, no fue mi intención. ¿Sí me entienden? Es en un instante. No hagas nada por contiendo vanagloria. Hay otro verso por ahí que dice, no, que no salga palabra corrompida de tu boca. O sea, si puedes no hablar mal, no hables mal. O sea, bríncate las groserías, ¿por qué no? Y me acusa el pensamiento. El otro día me eché un par de groserías y luego, Dios, perdóname. Era parte de la historia, por eso lo conté. O sea, no es que yo estuviera hablando mal, sino como parte de la historia incluía estas palabras. Entonces las dije y después dije, ay, pero es que, entonces, ¿qué hago? Me dice Dios, pues no cuentes la historia. O sea, bríncatela, hay manera de brincársela. Y lo mismo pasa con la mentira. Un día Dios te va a preguntar en aquellas cosas en las que mientes, o vamos a decir en fe, mentías.
Dios te va a preguntar, ¿y por qué dijiste eso si no es cierto? ¿Por qué dijiste eso si tú sabías que eso no? Y tu conciencia te va a justificar o te va a acusar. Tus razonamientos ni siquiera son los de Dios, son los tuyos. Tú mismo sabes, es lo que está diciendo este verso. Los gentiles, nosotros somos gentiles. Dice, que no tienen ley, aquellos que no conocían a Dios, ellos sí saben qué está bien y qué está mal. Tú ya sabes qué está bien y qué está mal. Dice, da un testimonio de la ley escrita en tu corazón. Te invito a que permitas que este pensamiento te acose a ti también. Que un día vas a estar delante de Jesús y te va a preguntar, ¿y por qué elegiste ver este canal en la tele, si tú sabes que pasan esas cosas en ese canal? ¿Y por qué decidiste empezar con este tema, si tú sabes que ese tema te lleva a una pelea? ¿Y por qué decidiste recordar aquella cosa, si tú sabes que el recuerdo te lleva a tal otra cosa? Y nosotros le vamos a tener que dar cuentas claras, porque va a ser el juicio que va a juzgar los secretos de los hombres. Les invito, y en el nombre de Jesús les paso el acoso. El acoso que traigo encima, se los paso. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda, el acoso nos ayuda. Es el Espíritu Santo que nos está llevando de gloria en gloria. Si yo tenía una gloria aquí, la siguiente gloria es mejor. La siguiente gloria tal vez requiere un nivel más alto de santidad. Por eso me está diciendo el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Bueno. Entonces, una de las cosas que me di cuenta, ya estoy casi acabando, no me va a tardar mucho más. Una de las cosas que me di cuenta fue que cuando yo decido brincarme estos procesos, bueno, cuando yo decido verificar el coche con los 500 pesos que me cobraba esta persona, me estoy evitando una lección. ¿Cuál será la lección? ¿Confiar, ok? ¿Alguna otra idea? Están muy callados. ¿Ya se aburrieron? ¿No? La provisión de Dios. Esa es exactamente, esa es la que me cayó. Y que bueno, de hecho, la mezcla es confiar en Dios como proveedor. Entonces, me puse a pensar, cuando esté delante de Jesús, ¿qué camino le voy a decir que tomé? ¿El que no me costaba fe o el que sí necesitaba fe? Pues el que necesita fe, no hay de otra. ¿No? O tal vez le voy a decir que no, pues me tomé el camino fácil. Ups, el camino fácil no es bueno. O sea, yo prefiero, mire, esas son las opciones moralmente correctas que veo. La primera es el sacar el dinero y verificarlo bien, y si no hay dinero, pues no verificarlo, pero no caer en eso. Esas son las opciones que veo. Por ejemplo, me ha pasado mucho con policías que hace, digo, gracias a Dios ya tiene rato que no nos detienen en el coche, pero dos o tres ocasiones me decían los policías, sígame, joven. Y yo les, está bien, lo sigo. Y lo seguíamos. Y ya llegó un punto, oye, joven, pues ya sabe, yo no quiero meterlo a usted en problemas. Si usted sabe que eso que pasa es, pues sí, usted, pues metemos el coche al corralón y es fin de semana. Y yo quiero evitarle la molestia. Está bien, oficial, vamos a hacer lo que usted diga. No, pues dígame usted, joven, ¿qué hacemos? No, señor, por favor, lo que apunta el reglamento. Lo que apunta el reglamento no es bueno. Está bien, señor, vamos a hacer lo correcto. ¿Saben qué hacen esos policías? Les da tanta flojera llevarte al corralón, ¿qué te dejan? Porque esa es la opción, haces lo correcto o lo incorrecto. Si tú haces lo correcto, tal vez te vas a meter en un problema, tal vez te vas a quedar sin coche un fin de semana. Pero estás haciendo lo correcto. Y el día en que tú estés delante de Jesús, no te va a importar si tienes tu coche o no en el corralón. Te va a importar la decisión que tomaste. Y ese pensamiento me acosa. Ay, nanita. Dime. Eso es lo que yo entiendo. O sea,
Miren, se los va a decir cualquier persona que esté en el business. Es muy difícil que un empresario la haga bien si no paga mordidas para que su empresa... Es muy difícil. ¿Sí me entienden? Pero gracias a Dios yo no estoy en esa posición. Entonces, va a haber gente, va a haber empresarios cristianos que a la fecha hacen eso. Yo lo que entiendo es que están tal vez en un punto en donde el Señor no les ha dado la luz verde. Porque yo creo que cuando el Señor te da luz verde, no solamente te da el poder para cambiar, sino la bendición para continuar a pesar de no haber hecho el pago, ¿no? Entonces, sí, dime. Así es. Le salió barato, 100 pesos no es tanto. Pero fíjense cómo esto aplica con esto que les estaba diciendo, de en qué posición estás. Entonces, si yo estoy en una posición donde digo, Jesús, por favor, cambia mi gobierno, danos un gobierno justo en la Ciudad de México, danos un gobierno justo a nivel federal, danos por favor un gente que decida ser líder, que no quiera corromperse, que tenga en su corazón una convicción de no entrarle a ese tipo de cosas. Eso le estoy pidiendo, y por otro lado, cuando me cae el poli, no puedo. En ese momento se corta mi oración. Entonces va a haber momentos en los que hacer lo correcto me va a costar, y es lo que digo que le escuché en esta predicación. ¿Sabes qué? Chance te cuesta, y chance te vas a meter al bote, y chance vas a estar ahí unos cuantos días en lo que se aclara la cosa. Chance. Pero si tú haces lo correcto, yo creo que el Señor te puede ayudar en ese paso. Pero bueno, ese no es el tema, ese es el ejemplo. El tema es la luz. La luz que vino al mundo a iluminarte a ti, te está iluminando en este momento y está trayendo a tu mente en esas cositas que tú dices, ay, esto lo voy a tener que dejar que hacer, me carga. Pero no te preocupes, te conviene. Porque el día que tú estés delante del Señor, tú vas a poder entrar con Él con una conciencia limpia. Y es lo más importante. Les termino de contar esto que les estaba diciendo. Si yo decido tomar el camino que no me requiere fe, entonces no voy a incrementar en fe. Entonces al día siguiente que yo necesite, no solamente, en este caso les estaba diciendo yo, 2,000 pesos que me cobraba este mecánico, voy a necesitar tal vez 10,000 pesos, ¿qué voy a hacer? Si no practiqué con los dos, ¿cómo voy a hacer para llegar a los 10? Si yo necesito que mi fe en la provisión de Dios me supla 2,000 pesos, nunca voy a llegar a la provisión de 10,000 pesos. Va a estar más difícil. Tal vez sí salga. Tal vez Dios tenga misericordia de mí y me provea los 10,000 pesos que necesito. Pero si no empiezo a practicar con los dos, si dice la palabra que la fe es algo que crece. La fe crece como una semilla. Eso es lo que dice la semilla de mostaza. Que siendo chiquita, termina grandota. Bueno, Dios, empezaste con un poquito de fe, ahora hay que sumarle a tu fe. Súmale, ¿cómo? Pues recibe aquellas pruebas que trae. Y si no puedes pagar, no puedes pagar. Y lástima, no puedes pagar. Pero usaste la fe en vez de cortarte la esquina, tomar el camino fácil. Mejor. En el momento que tú brincas ese proceso de aprendizaje, te estás evitando a ti mismo un bien. Y por eso yo creo que caemos en las mismas una y otra vez. Estaba hablando con esto con mi mamá y le estaba yo diciendo que algo que considero que entra en esta categoría es, por ejemplo, aquello del crédito. Vamos a decir que yo tengo 100 pesos y yo necesito 200. Si no me doy opción más que confiar en Dios, o salen esos 100 pesos de mi fe en Dios o no salen. Pero ¿qué pasa cuando llega la tarjeta de crédito? Pues paga los 100 pesos que me faltaban. Y me evito la lección.
que es aprender a confiar en Dios por 100 pesos. Lo mismo pasa con un doctor. Tengo la opción de sanar porque Dios dice que por sus llagas yo fui sanado, o tengo la opción de ir al doctor. ¿Qué elijo? En lo personal, yo, en mi muy propio, mi propia vida, yo prefiero pasarla un rato difícil peleando y decir, mugre enfermedad, te voy a ganar, y en el nombre de Cristo estoy sano, y salir adelante, que inmediatamente recurrir a una pastilla, una cita con un doctor. Muy personal, si llego a un punto donde noto, sabes qué, me está pegando mucho, prefiero ir al doctor. Ya Dios una vez me dio la oportunidad de darme cuenta que los doctores y él están en el mismo lado de la bancada. Ellos, los dos están peleando en contra de la enfermedad. Entonces no es necesariamente malo. Pero ¿qué camino le voy a yo decir a Jesús? Jesús, en el verano del 2011 tuve este problema en mi salud y decidí creerte. Y me fue de la patada, pero te decidí creer. Eso me gusta más que Jesús, en el año 2011 tuve un problema y fui al doctor y ni te pregunté. Prefiero, porque un día voy a dar cuentas a Jesús. ¿Me entienden? O sea, hay que usar ahí, por eso es importante que sea relación y no religión. La relación te obliga a consultar con Él primero. Señor, tengo una situación, tengo 100 pesos y necesito 200, ¿qué hago? Y si Él te dice, pues ahí tienes una tarjeta, úsala. Pues úsala, pero te está diciendo Él, no te estás diciendo tú. Ya utilizaste una relación con Dios para resolver la situación. El problema es cuando ni lo consultamos. El problema es cuando digo, pues me vale que eso lo que opinas, yo voy y me compro, yo voy y me consigo. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo a través de esto que yo les decía de descargar? Dios, necesito un programa que haga tal. Ah, pues lo bajo de internet. Entonces me evito la lección de aprender que Dios me puede mandar un software para que pueda yo trabajar sin que sea descargado de internet. ¿Sí me entienden? ¿Entienden? Porque es un proceso. Ahora tengo la oportunidad de creerle a Dios para ganar, para que ese dinero llegue a mí y yo tenga la provisión. Bendito Dios, me dice mi hermano David, yo tengo ahí una copia, te la regalo. Una copia que yo compré, me dice mi hermano, te la regalo. Gloria a Dios, ya no tengo que comprarlo, ya Dios proveyó. ¿No es mejor eso a que lo descargué? ¿No es mejor eso a que pagué la mordida? ¿No es mejor eso a que me procuré yo el bien? La conciencia limpia, un compromiso con una conciencia limpia, te va a llevar a un punto en donde estás acorralado y yo confías en Dios, yo confías en Dios. Y esa posición a ti te hace crecer. Esa oposición te va a hacer crecer. Si tú tomas la libre, si tú te brincas la lección, y ¿sabes qué? Probablemente al ratito vayas a caer otra vez en la misma lección, porque Dios quiere que crezcas, porque Dios te está llamando de esta luz a esta luz. De ese nivel de apenas estoy entrando, estoy irradiando. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Moisés entró en la presencia de Dios, su rostro brillaba? Yo creo que es lo que quiere Dios para ti. Que estés tan cerca de Él, que la luz que ilumina el mundo esté tanto en ti, que tú irradies luz. Y yo creo que ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y ese es el mensaje para hoy. Una conciencia limpia, una conciencia limpia. Una conciencia en donde no te estás tú brincando las lecciones que el Señor pone delante de ti. El otro día me sentía mal en mi cuerpo y le pregunté a Dios, ¿por qué pasa esto? Y el Señor me recordó un verso que dice que a veces por la palabra viene ataque. Entonces me dio mucho consuelo saber que no fue por una mala decisión mía que entró una enfermedad, sino porque estoy tan cerca de Dios que necesito ataque para refrenarme. Dije, mangos, te voy a ganar y me voy a sentir bien. Y no me importa cómo me sienta mi cuerpo, yo confío y por su llaga fui sanado. Y esa es la palabra que va a salir de mi boca y es la palabra que voy a creer y se va a firmar. Y cuando te gane, nunca más me voy a enfermar. Porque no sé si saben, pero cuando su cuerpo en una de esas se enferma, en la vida se vuelven a enfermar de lo mismo. Así está diseñado nuestro cuerpo. Si te da gripa varias veces, no es la misma gripa, es otro tipo de gripa. Así somos. Dios nos hizo vencedores. Todo eso viene para decirles, y termino con esto. De hecho, le hablé a esta persona, el mecánico ya consulté, no son 2,000 pesos, son 1,600.
Me quedé de ver con él hoy. De hecho, le voy a entregar el coche y él va a hacer lo que necesita hacer en la semana. Y ustedes se acuerdan que el problema que yo tenía era el dinero, porque yo necesitaba para el cumpleaños de mi esposa, para pagar mi renta, y para pagar este gasto que ustedes saben, estos días se cumple la fecha, entonces hay que hacerlo en estos días, no hay de otra. En esos días, donde yo dije, pues Señor, yo quiero hacer lo correcto, yo creo que mi filtro no tenga tapones, yo quiero que mi filtro esté limpio, y yo creo que tú me estás diciendo que yo haga esto, y si me estás diciendo que haga esto, quiere decir que tengo lo que se necesita para hacer lo correcto. Entonces, pues Señor, yo decido hacer lo correcto, nada más échame la mano porque necesito provisión. En esa semana nos habló una persona, nos contactó, me asocié para este proyecto con mi hermano, y el día martes, y se los digo como testimonio para la gloria de Dios, con el anticipo pagué mi renta y me sobra para pagar mi verificación derecho, y el dinero que tenía lo pudimos usar para festejar a mi esposa. Hoy no necesito nada porque el Señor proveyó. Y yo creo que fue porque el Señor me dio la oportunidad de darme cuenta que ahí había una piedrita. Entonces yo creo que, y les pido, pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. No dudo que mientras yo les estoy hablando de esto y les estoy compartiendo esto, tal vez alguna que otra cosa viene en su mente. Que ustedes dicen, no, pues la neta, esto sí, yo sé que necesito cambiarlo. La invitación de hoy es que confíen en Dios. Que confíen en Dios, porque si Él está señalando esas cosas, es porque ustedes ya tienen lo que necesitan para hacer el cambio. Lo único que tienen que decir es, sí, me dejo. Me dejo. Y tal vez me va a costar trabajo y tal vez me va a llevar un punto de sacrificio. Pero hacer lo correcto está bien. Si hay sacrificio, está bien. Si estás haciendo lo correcto. Si estás haciendo lo correcto, vale la pena. Vale la pena. Porque un día vas a estar delante del Señor. Y vas a con gozo en la cara. Porque tú sabes que Él murió porque tú estuvieras en ese momento ahí. Él dio su vida para que tú estuvieras delante de Él. No en el juicio en el que se para entre los justos y los injustos, sino en donde está calificándote. Te está poniendo tu palomita. Él murió porque estuvieras en ese día delante de Él. Entonces, con orgullo, con gusto, con alegría, vamos a poder decir, ese día donde tuve que elegir, elegí hacer lo correcto. Ese día elegí hacer lo correcto y me costó trabajo. Y va a decir Jesús, yo sé que se siente hacer lo correcto y que te cuesta trabajo. Dice la palabra que por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús conoce que hacer lo correcto cuesta, a veces, no siempre, ¿no? Y pues Dios nos guarde, que nos dé por favor caminos en donde no nos cueste, pero si nos cuesta, vale la pena. Piensa en ese día. Entonces, Padre, te doy muchas gracias por esta lección que me enseñaste. Te doy muchas gracias por la oportunidad de compartirla en un foro en donde yo siento que es gente que desea aprender más de ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú limpies la conciencia de cada uno de los que estamos aquí. Que tú permitas, Padre, que a través de tu Espíritu se resalten aquellas cosas que necesitamos cambiar. Que tú ya nos diste la habilidad de cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús, que lo malo sea evidentemente malo, que no sea gris, que no sea medio, que sea, a veces sí, a veces no, que sea evidente, que lo malo sea malo y que podamos nosotros decir, no quiero lo malo porque lo malo me aleja de ti, Padre. Que tengamos esa actitud y te pido que ese razonamiento se instale en cada mente, en cada alma aquí presente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, te pido también que tú reprendas al devorador de la vida de cada uno de nosotros. Que tú alejes, Padre, el momento de tentación. Yo sé, dice tu palabra, que en el momento de la tentación tú nos das la salida. Te pido, Padre, que sea evidente la salida, Señor. Que en el momento que llegue la tentación podamos voltear al cielo y decir, Padre, ¿dónde está la salida? Y que tú la ilumines. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Y también, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú limpies cada conciencia aquí para que sean conciencias dóciles a tu voluntad. Que no sean conciencias cauterizadas. Di conmigo, Padre, dame una conciencia sensible a tu espíritu, sensible a tu palabra, me renuncio a una conciencia cauterizada. En el área que sea, te doy permiso y te pido que toques mi corazón, que toques mi alma, que toques mi vida y me señales aquellas cosas que están impidiendo tu bendición. Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Amén. Pues tenemos dos cosas a partir de ahorita. La primera es valientemente enfrentarnos a aquellas cosas que estamos haciendo mal y cambiarlas. Aquellos momentos en donde habíamos estado dejándonos, darnos oportunidad de hacer las cosas malas, ya no, a partir de hoy ya no. Y a partir de hoy en adelante, esperar la bendición de Dios. Esperar la bendición de Dios. Yo he estado notando que siempre que Dios nos pide que hagamos algo, nos dice, porque te conviene, porque te voy a dar, porque te voy a multiplicar, porque te voy a bendecir. Siempre cuando el Señor nos pide que hagamos algo, nos da una razón. Me lo imagino como el burrito que le ponen su zanahoria enfrente. O sea, nos dice Dios, tú síguele para acá, que aquí adelante está la bendición. Y yo les doy testimonio, si ustedes obedecen, si ustedes siguen lo que el Señor ponga en sus corazones, va a haber bendición para sus vidas, como ha habido bendición para la mía. Y yo espero que el Señor, y con esto termino, el Señor me está cambiando la manera en la que pienso. Porque una persona pobre no tiene para pagar la tenencia, pero una persona rica sí. Una persona que tiene recursos es una persona que paga las cosas derecho. Entonces yo creo que el Señor me está cambiando mi manera de pensar. Ya no eres una persona que no tiene, ahora eres una persona que tiene. Ya no eres una persona que necesita bajar ilegalmente de internet, ahora eres una persona que tiene el dinero para comprar. Ahí está la clave. Pero no hay que evitarnos la lección, porque eso es lo que nos enseña la lección. Nos está enseñando a ser hijos de Dios. Y Dios no tiene hijos pobres. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención.